Hebreos, si usted vaya al libro de Hebreos capítulo 2, ahí vamos a estar, libro de Hebreos capítulo 2. Habíamos tomado una pausa hablando acerca de lo que Dios quiere en cuanto a las finanzas. El tema de hoy es mi vida en su propósito, mi vida en su propósito, y es importante verlo. Mire, si usted no estuvo aquí la semana pasada y no escuchó el mensaje la semana pasada, yo le invito a que número uno vaya a la internet y lo escuche, iglesiaroca.com, ahí puede escucharlo completamente gratis, o si no, puede comprar el CD o recogerlo. Es un mensaje tan importante. Estuvimos hablando acerca de Dios, las finanzas, lo que Dios nos enseña a través de ellas. Las palabras de Jesús para nosotros son tan cruciales entender eso, así que yo le invito a que lo haga, muy importante para nuestro avance en el Evangelio. Pero hoy volvemos al libro de Hebreos, libro de Hebreos capítulo 2, y el libro de Hebreos es importante, déjeme refrescarle la memoria. El libro de Hebreos fue escrito para cristianos judíos. ¿Qué significa eso? Los judíos, los hebreos, no tenían problema en creer en Dios. Dios no era el problema, porque eran una sociedad, lo que se llama una sociedad monoteísta. Era lo único que tenían, un solo Dios, no tenían múltiples dioses, no adoraban la luna, el sol, el fulano, nada de eso. Solamente se enfocaban en Dios. El problema de los judíos fue creer que Jesús era el Salvador y era el Hijo de Dios. Ahí vino el problema, ahí vino la división, ahí vino la separación. Y el libro de Hebreos está escrito a familias, a personas que eran judías, que dijeron: yo quiero creer en Jesús como mi Salvador. Pero luego vino la presión, escuche eso, vino la presión de los judaizantes, de gente que sí creían en Dios, pero había que hacerlo todo a la manera hebrea, y querían sacarlos a ellos. Así que la lucha es ahí, entendiendo a Jesús como superior. Por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 1 nos muestra que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es el ser creado de mayor autoridad. Luego en el capítulo 2 continúa ese mismo tema, mostrándonos el poder y la superioridad de Jesús. Escuche bien, Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, es la imagen expresa de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando usted ve a Jesús y ve la forma de Jesús ser, es igual que el Padre. Es cuando usted ve a un hijo y le dice: wow, es igualito a su ¿quién? A su papá. La mayoría de gente lo ve a los niños y dice: ah, se parece a fulano, se parece a ese, tiene cualidades físicas, se comporta de carácter de cierta manera, al igual que el familiar. Jesús es de la misma forma. Si usted ve a Jesús mostrar misericordia, es porque Dios es misericordioso. Si usted ve a Jesús sanar a alguien, es porque Dios quiere sanarlo a usted. La expresión física de Dios es Jesús. Y esa es la creencia, cuando usted viene al Evangelio, que nosotros estamos adoptando. Hebreos 2, versículo 5, lo dice de esta forma, dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y la palabra sujetó realmente quiere decir sujeción, es decir, que no estuvo sometido, que Dios no le entregó a los ángeles el futuro del destino del mundo, sino a usted y a mí, en las manos de Jesús. Increíble eso, porque los ángeles son seres impresionables, son seres increíbles, son seres impresionantes, creados por Dios. Sin embargo, Jesús no murió por ningún ángel. ¿Se escuchó lo que yo dije? En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús murió por ángeles. Lo hizo por usted y lo hizo por mí. Ven, y esa es la importancia de nosotros ver cómo Dios nos ve a nosotros, para nosotros de esa manera aplicar su propósito en nuestra vida. Continúa diciendo en el versículo 6, dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste, dice aquí, sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque cuando le sujetó, hablando de sumisión, todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas están sujetas. Ese versículo 8 parece un trabalenguas, pero no se apure, lo vamos a arreglar la semana que viene. Lo vamos a ir explicando poco a poco para que usted entienda. ¿Está bien? Así que es muy importante ver. ¿Por qué? Porque este versículo, esta serie de versículos, me da algo tan importante. Escuche bien. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si la vida vale la pena? ¿Alguna vez se ha preguntado usted: si yo me muero, alguien va a llorar por mí? ¿Se aparecerá alguien al funeral si yo dejo de ser? En todos nosotros tenemos preguntas existenciales. Todos nosotros queremos saber que somos importantes. No hay nadie que viva la vida y solamente quiera saber que no vale la pena. No, no, no. Toda persona tiene en sí una pregunta, y es: si mi vida tiene propósito. Toda pregunta. Si mi vida tiene, si lo que yo hago importa, si yo levantarme temprano, ir a trabajar, ¿hay importancia en la vida o es esto? En Eclesiastés dice, el rey Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay algo más en la vida que eso. Él estaba describiendo una escena tan patética. Ay, me levanto en la mañana, voy a trabajar, vuelvo para la casa, ceno, veo la noticia, veo el fulano, vuelvo y me acuesto, me levanto de nuevo, vuelvo a trabajar. Vuelvo. Y dice el hombre, oye, vanidad de todo lo que hay en la vida, como que no vale la pena. Pero es una visión muy negativa de lo que Dios realmente tiene para usted y para mí. ¿Está conmigo? Hay un propósito que Dios ha puesto en usted y no podemos dejarlo pasar simplemente porque estamos espiritualmente dormidos. Necesitamos despertar el propósito de Dios en nuestra vida e ir tras él y agarrarlo. ¿Está conmigo? Usted y yo necesitamos poseer eso. Y aquí nos está mostrando la importancia. De hecho, en el libro de los Salmos, capítulo 8, porque esa es la razón, el versículo que menciona en hebreo está realmente en Salmo, capítulo 8. Mire cómo lo dice así, el versículo 3, si no me equivoco, de Salmo, versículo 3, si me lo pone acá. Dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Wow, el rey David está sentado, ¿verdad?, en una piedrita con su música suave. El hombre ahí escribiendo en la noche. Hoy día no vemos las estrellas como en aquel entonces, porque hay mucha luz. Hay mucha luz, pero si usted va a un lugar bien oscuro, por ejemplo, en el medio del desierto, cuando vamos de aquí a visitar a los padres de mi esposa a Las Vegas, en medio del desierto donde no hay ciudades, se ve oscuro, oscuro, oscuro y el cielo se ve lleno de estrellas. Impresionante. Y el escritor de Salmos está diciendo, wow, qué impresión tan grande, mira las estrellas, la luna que tú formaste. Yo tengo aquí una foto, no se ve porque este proyector no es tan claro, pero la imagen es impresionante. Hay un satélite que se llama el Hubble, un telescopio en el espacio, que ha tomado fotos del universo, de las galaxias por años y envía la información. Eso es una de las galaxias, no la cambies todavía, eso es una de las galaxias anteriores que se llama la galaxia espiral. Esa galaxia se encuentra, escuche bien, 28 millones de años luz de distancia. Usted dice, ¿qué es eso, pastor? No le voy a explicar porque es una forma matemática loquísima, pero el año luz es lo que le tarda a la luz viajar un año. Y la luz es la cosa más rápida que existe, la velocidad de la luz. Y estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles de millones de donde estamos nosotros. Así que cuando el telescopio tomó la foto, tomó meses en regresar la imagen a la computadora. Meses. Imagínese usted tiene una foto por allá y la ve de una vez. No, esta cuestión está tan lejos que la distancia en viajar la imagen. Mire la siguiente. Dice la siguiente foto. Eso que usted ve acá es una foto todavía mucho más lejos. Es una parte del universo donde estrellas nuevas se están formando. Todavía se siguen formando estrellas. Impresionante. Mire la siguiente foto. Eso es una nébula. Básicamente es una estrella que se está muriendo, explota y se ve de esa forma. Se ve preciosísima si fuera verdad, bien una imagen bien clara. Pero todo eso, vuelvo al Salmo 8. El escritor está viendo los cielos y me pone la próxima imagen. Dice, cuando veo tus cielos, esa es la imagen que el rey David pudo ver. Esa es la Vía Láctea, que esa es la galaxia donde usted y yo vivimos. Ahí, uno de esos lucecitas pequeñas es el planeta. Y más abajito, ahí se ve el barrio suyo donde estamos, en Colton, donde sea, ¿verdad? Pero imagínese ver eso con sus propios ojos, ver la imagen increíble, impresionante del universo. David dice, wow, Dios, tú creaste todo eso. La palabra de Dios dice que Él mide el universo, la gracia, en la palma de sus manos. En la palma de sus manos. La distancia de la Vía Láctea, si no me equivoco, son 144, algo así, años luces. 144 mil. Es decir, que usted no puede viajar de un punto a otro en la galaxia. Y eso es una entre miles que se encuentran en el universo. Y dice la palabra de Dios que Dios mide el universo con la palma de sus manos. Y esa es la razón por la que el salmista viene y hace la siguiente pregunta. Versículo 4, el salmista dice, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista dice, si el cielo es tan impresionante, si el universo es tan increíble, si las estrellas que tú haces son tan impresionantes, ¿quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué sirvo?
Y esa es la razón por la que usted y yo necesitamos entender la grandeza de Dios y lo importante que usted es a la imagen de Dios, porque si no, vive la vida y le llegan los años y se le acabó la vida y no entendió la grandeza de Dios sobre su vida. Y yo no quiero que eso le pase a usted, ni tampoco quiere el escritor de Hebreos. Está diciendo: Dios, los cielos son tan grandes, pero tú tienes un propósito con mi vida. Y hay cuatro cosas que yo quiero mencionarles rapidito. Número uno es esta: que Dios piensa en mí. Puede decirlo en voz alta como que usted lo cree. Uno, dos y tres: Dios piensa en mí. El escritor de Hebreos dice: pero alguien testificó, estaba mencionando Salmo 8, dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y la realidad es que Dios tiene memoria de nosotros, Dios tiene pensamientos acerca de nosotros, dice la palabra de Dios. En Jeremías 29:11 es un versículo famoso, mis hijos le fascina. A mí un mayor es su versículo favorito, de que Dios tiene pensamientos buenos acerca de usted y no malos. Dios no le desea lo malo a usted. La Biblia lo comprueba. Dios no es el que anda buscando, déjame ver cómo lo agarro. Ay, ya lo vi, lo pillé, como dicen, ¿verdad? Lo voy a encontrar. No, Dios no es que hace eso. Dios tiene pensamientos de bondad acerca de usted para darle un plan, algo bueno, un diseño en su vida. Dios no desea el mal suyo. Y cuando no pensamos que nadie está pensando en mí, si yo desaparezco, nadie lo sabe. No, la Biblia dice que Dios tiene pensamientos acerca de usted. En el libro de Lucas, Jesús hablando con unas personas y sus discípulos siempre estaban ahí, le dice lo siguiente en la versión viviente, estoy leyendo eso, Lucas capítulo 12, dice así: les diré a quién debe temer. Jesús diciéndole: pongan atención a quién realmente es importante en la vida. ¿A quién deben temer? Le dice: teman a Dios, quien es que tiene el poder para quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. ¿Usted entendió lo que el versículo nos acaba de decir? Nosotros estamos, le tenemos miedo al jefe, le tenemos miedo al vecino. Uy, ¿qué va a decir aquel fulano y el del super? Bueno, el primo, ¿qué va a decir? Y Jesús dice: olvídate. Si tú le vas a tener respeto a alguien, primero ténselo a Dios, porque Él es que decide qué sucede al final de la vida. Es a Él que necesitamos darle la primera reverencia y enfoque. Dios dice: a nadie más. Tenemos respeto por la gente, pero temor nunca. Jesús dice: el temor, téngaselo a Dios. Quien es que decide al final de nuestro día dónde terminamos nosotros, mis hermanos. Y es por eso la importancia de darle reverencia a Dios, de dejarle saber a Dios: Dios, yo quiero vivir mi vida de acuerdo a tu manera, porque tú eres lo importante en mi vida. Jesús nos está indicando que hagamos eso. ¿Está conmigo? Sigue diciendo el siguiente versículo. Dice así: ¿cuánto cuestan 5 gorriones o 5 palomas? Son unas aves, ¿verdad? 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguna de ellas. Wow, Jesús dice: ¿cuánto cuestan 2 palomas en el mercado? Oh, $10. Y dice Jesús: Dios no se olvida que están ahí en el mercado y que la van a comprar. No se olvida. Mira el siguiente versículo. Luego dice: en cuanto a ustedes, Jesús dice: Dios sabe de las palomas. Pero en cuanto a ustedes, en cuanto a ti, en cuanto a mí, cada cabello de su cabeza está ¿cómo? Contado. Algunos se lo facilitamos a Dios más que a otro, pero ¿verdad? Eso es entre Dios y los demás. Dice: cada cabello de su cabeza está contado. Y luego dice lo siguiente: así que no tenga ¿qué? No tenga miedo, que Dios sabe exactamente en qué estás en tu vida. Dios sabe cuando está difícil, Dios sabe cuando está bueno, Dios sabe cuando necesitas pagar y cuánto necesitas pagar. Dios quiere estar involucrado en tu vida. Es lo que Dios desea y es tan importante. Eso está diciendo aquí: no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Para Dios ustedes son más valiosos que simplemente una cantidad de palomas o un ganado de... Olvídese esa cuestión, ustedes valen más. Y ese es el enfoque que muchas veces perdemos en la vida, de pensar: yo no valgo nada, nadie sabe. Al contrario, Dios tiene pensamientos acerca de ti. Y necesitamos saberlo de esa manera. Dios, tú conoces mi vida y tú conoces el deseo de mi vida. Mira la segunda cosa que nos muestra aquí el libro de Hebreos. La segunda es que Dios nos visita. Es que Dios quiere estar en medio de mi situación y en medio de mi vida. Dios quiere estar enfocado conmigo. Dios visita el contenido de mi vida. Y es importante saberlo. ¿Alguna vez ha pensado usted en alguien y dice: oye, me gustaría, me recordé del fulano, ay, qué bien, me gustaría visitarlo. ¿Es así o no es así? Cuando uno se recuerda de un amigo, de un vecino, de alguien que le trae una buena memoria, uno quiere estar con esa persona. Dios piensa lo mismo. Dios piensa lo mismo. Dios nos está pensando, bueno, ¿para qué va a irnos de fulano? No, no me gusta la casa de ese, mira la casa de aquel. No, Dios no hace eso. Dios quiere visitarnos. De hecho, mira lo que dice el salmista. Dice, cuando veo tus cielos, una vez más, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, está diciendo, qué cosa tan increíble, Dios. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Dios desea estar en conexión contigo y conmigo. Dios desea visitarnos y estar en medio nuestro. Pero hay una expresión que yo siempre digo a ustedes aquí en Iglesia La Roca, y es, invita a Dios a ser parte de tu vida. Invita a Dios. Donde Dios no se siente bien, donde usted no se siente bienvenido, no quiere ir. ¿Es así o no es así? Cuando usted le dice, vamos a visitar, ay no, la última vez que yo fui, no me dejaron sentar, ni agua me brindaron. Ya usted no vuelve. De la misma forma, Dios quiere sentir su conexión y dice, sabes que yo tengo pensamientos de tu vida, yo quiero visitar. Mira una tercera cosa que Dios ve en nuestra vida y Dios nos da, y es que Dios nos da autoridad. Yo quiero que usted lo diga con ánimo conmigo, 1, 2 y 3, Dios nos da autoridad. Yo veo muchos cristianos viviendo por debajo de la capacidad que Dios ha puesto en ellos, por debajo. Y Dios, déjeme decirle, tiene una capacidad mayor en su vida, pues una autoridad sobre su vida. Y usted y yo necesitamos vivir la vida de acuerdo a la capacidad de la autoridad que Dios hace. Y muchos de nosotros vivimos lejos de eso, porque no entendemos que Dios nos ha dado autoridad para nosotros dirigir nuestra vida juntamente con Él. Y necesitamos verlo. Hebreos 2:7 dice así. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, hablando del ser humano, y también los conecta con Dios, con Jesús. Lo coronaste de gloria y de honra, y dice, y le pusiste sobre las obras de ¿quién? ¿Las obras de quién? Espérate. Salmo 8 dice, Dios, los cielos son obra de tus dedos, las estrellas que tú formaste, el cielo y la luna. Y luego viene y dice aquí, que Dios nos dejó a nosotros encargado. ¿Estamos leyendo el mismo versículo? Entonces, si Dios lo deja a usted encargado, es porque le está dando la autoridad de hacerlo. No hay cosa peor que te dejen encargado de algo y después tampoco te dejen hacer nada. ¿Es así? ¿Se frustra usted, sí o no? Mira, déjame dejarte encargado de eso, pero no lo mueva, no lo pinte, no lo prese. ¿Para qué voy a estar aquí entonces? ¿No me necesitan? Jesús no hizo eso con nosotros. Dios nos dejó encargado y nos dio la autoridad, nos dio el poder. En Mateo 16 y en Mateo 18 dice que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Dios nos ha dado autoridad para nosotros vivir aquí aplicando la palabra de Dios. Mire qué interesante, escuche bien. En el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra. Pero cuando Dios, cuando Jesús habla de autoridad, dice que lo que yo digo aquí se hace allá. Mis hermanos, Dios está esperando que tú le digas a Dios, sana a mi hijo, Dios, obre mi hogar, Dios, obre mi esposo, obre mi esposa, dame un aumento, ayúdame en mi trabajo, cambia mi carácter. Cuando yo comienzo a pedir que Dios obre, el cielo se mueve a favor mío. Y esa es la importancia, usted y yo, entender la autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida. No espere como que le caiga así medio del cielo, aunque viene de parte de Él, hay una parte nuestra también. Hay mucha gente, a veces, especialmente nosotros los latinos, que somos medio supersticiosos, ¿verdad? No, pues hay que hacer una limpia en la casa y hay que orar al fulanito. ¿Sabes qué, mi hermano? Agarre su Biblia en el nombre de Jesús. Eso es lo que va a suceder aquí. Vamos a establecer el reino de Dios en mi hogar. Vamos a pedir que Dios traiga paz a nuestro hogar, que Dios cambie el carácter, que Dios obre en la vida, que Dios limpie, que Dios trabaje. Cuando Dios hace eso, cuando vemos la autoridad de Dios, hay un cambio completamente. Yo todas las noches oro con mis hijos antes de dormir. Aunque no esté en la casa, una vez mi esposa me llamó, estaba en un juego de béisbol y todo el mundo, se extendió el juego, ¿verdad? El noveno inning y toda la cuestión, y yo aquí, por aquí una bulla grande, y yo, Señor Jesús, te pido, y yo, mi amor, ¿sabes qué? Ora tú, porque esa cuestión no funciona, ¿verdad? Pero siempre, donde quiera que sea, me dije, hey, podemos orar. Y una cosa que siempre hacemos con nuestros hijos es, ¿sabe qué? No dejamos que nuestros hijos se vayan a dormir con temor. Hay gente, oh, que hay pesadilla eso. No, 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 en el nombre de Jesús, no, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice la palabra de Dios en Salmos que Dios le da el sueño a su siervo y su sueño será grato. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú, Dios, estás conmigo. Y así oramos, dejándole saber que hay un establecimiento de la palabra de Dios en nuestra vida y hay una autoridad que Dios pone sobre usted y sobre mí en el nombre de Jesús. Ven, la autoridad suya no es basada en su posición. Opa, es que usted es el pastor. No, 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 Dios no tiene que ver con esa cuestión. Dios tiene que ver si yo le creo a su palabra, si tengo fe a la autoridad que Él tiene, Él ha puesto sobre mí. ¿Está conmigo? Necesitamos aplicarle en nuestra vida. Termino con esto. Tres cosas hasta ahora que hemos visto: es que Dios tiene pensamiento para usted, es que Dios quiere visitar su vida, Dios ha puesto autoridad sobre nosotros, y último, Dios nos ha dado un propósito. Ve, muchas personas no entienden el valor de su propia vida porque no entienden el propósito que hay sobre su vida. Y yo, por lo menos en mi vida, lo he visto así. Cuando yo entiendo el propósito general de algo, mi propósito individual se hace más fácil. Cuando yo entiendo el propósito general de algo, mi propósito individual se hace más fácil. Por ejemplo, si el propósito general es que esta habitación tiene que estar limpia y arreglada para las 2 de la tarde, todos sabemos que ese es el propósito general. Así que cada cosa que yo hago beneficia el propósito general. ¿Está conmigo? Yo recojo el papelito que está al lado mío, yo pongo el vaso por acá, yo me aseguro que ese lado está limpio. De repente, cada uno haciendo su parte contribuye a lo general. Dios tiene un propósito general y usted y yo tenemos parte en ello. Usted y yo somos parte. Usted sabe qué es lo que usted es. Usted es un ministro. No, pastor, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy ministro. La Biblia lo ve completamente distinto. Usted ya está en el ministerio, quiera o no. Por si no sabía, ya tiene empleo. Segunda de Corintios 5, termino con esto. Tiene dos propósitos que la palabra de Dios aplica a nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 5, comenzando en el versículo 15, dice así: y por todos murió. ¿Por cuántos murió Dios?
Todos.
Por todos. Bueno, malo, quiéralo usted o no, por todos murió. La palabra de Dios dice que el sol sale para justos y para injustos. Ven, al final de los tiempos Dios va a dividir quién está y quién no está. Pero ahora en este mundo estamos todos mezclados. Y mucha gente a veces se endurece el corazón hacia Dios porque ve la realidad de la vida, pero Dios no fue que diseñó el sistema. El sistema vino porque permitimos a través de Adán y Eva que el pecado entrara. Pero no tenemos que vivir atado por el sistema. ¿Está conmigo? Sino vivir en la libertad del corazón que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Y Dios se ha dado un propósito y comienza aquí en el versículo 15. Dice: por todos murió, para que los que viven. ¿Quiénes están vivos? Bueno, ya sí fue verdad. Tómese el pulso ahí. ¿Seguro? Para que los que viven, usted y yo, para que los que viven, mire lo que dice: ya no vivan para, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. La Biblia acaba de decirnos: cuando yo le di mi vida a Dios, le estoy diciendo: Dios, la cuestión no funciona a mi manera, funciona a tu manera. Si hay algo en mi vida que no está de acuerdo a tu orden, yo quiero ponerlo a tu orden. Porque como tú moriste por todos, una vez que yo vivo para ti, ese es el enfoque. Ya no vivo para mí, ya las decisiones no las tomo así. Si en su negocio, pregúntele a Dios: Dios, ¿qué hago? Dios, ¿a quién contrato? Dios, dame oportunidad. Invite a Dios en su vida. Si hay un área de su vida, en la crianza de sus hijos, en la necesidad, pregúntele a Dios. Hay momentos donde no sabemos qué hacer con uno de nuestros hijos, no inmediatamente arrancamos. No, no, no. Orar: Dios, danos sabiduría cómo crear. Dios conoce el corazón de ellos también. Dios conoce la mente de ellos también. Pídale a Dios una dirección. Ven, porque ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él que murió y resucitó por nosotros. ¿Está conmigo? Ese es el propósito número uno de la vida cristiana. Cuando yo invité a Dios a mi corazón, le dije: Dios, ya no lo voy a hacer a mi manera, porque yo de cabezón lo hice a mi manera y no funcionó. ¿Está conmigo? Pero a veces queremos invitar a Dios y también hacerlo a mi manera. Es que dos patrones en el mismo empleo no funcionan. Nada más puede haber uno. Y yo prefiero que sea Dios, que sabe más. ¿Es así o no es así? Continúa diciendo, versículo 16 dice: de manera, es decir, cuando yo comienzo a vivir a la manera de Dios, de manera que nosotros de aquí en adelante, desde el momento que confiamos a Dios, en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, según su humanidad. Aún si a Cristo lo conocimos, aquellos que llegaron a ver a Jesús físicamente según la carne, ya no le conocemos así. Dios dice, cuando yo te veo a ti, cuando yo te veo a ti, ya no te veo solamente en la carne, solamente el fulano, mira, ese es bebedor, ese hace aquello, ese aquello. Dios dice, ya no es una cuestión de ver a la persona físicamente, porque Dios comienza a hacer una transformación. Versículo 17. De modo que, ¿puedes decir eso conmigo? De modo que, algo sucede, dice, de modo que el que, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, he aquí, algunas son hechas nuevas. Todas. Absolutamente todas. Pastor, pero yo tengo el mismo problema del año pasado. ¿Está bien? El versículo no dice que se cure en una semana. Pero hay una nueva formación en mi vida. Y Dios no quiere que usted se dé por vencido en su caminar cristiano. Porque en el momento que le dijo que sí a Dios, algo nuevo comienza a funcionar en usted. Algo nuevo comienza a funcionar. Cuando usted no tenía a Dios, iba y se parrandeaba y como si nada. El otro día se levantaba a ver su cafecito y ¿cuándo vamos de nuevo? Pero si lo hace hoy día, se levanta al otro día y dice, ¿para qué me mentí en esta cuestión? ¿Por qué hice eso? Eso se llama nueva criatura. Eso se llama conciencia de Dios despierta en usted. Y eso es lo que Dios hace. Así es como Dios funciona. Así es como Dios trabaja. Dios comienza a decirte, ¿sabes qué? Eso no te conviene. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo hacemos? Y comienza a trabajar y a darnos el siguiente versículo, por favor, versículo 18. Dice así, y todo eso, es decir, nueva criatura, el propósito de mi vida, todo esto proviene de ¿quién? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Dios pagó el precio con su Hijo, por ti, por mí, ¿para qué? Y nos dio el ministerio. Déjame leerlo bien. Le dio el ministerio a los hombres famosos. Le dio el ministerio solamente a los pastores. Le dio el ministerio de la reconciliación. Usted tiene un ministerio en su vida. Se llama la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Literalmente, usted es un conector entre toda persona que esté en su vida y Dios. Esa es la función nuestra. El primer propósito es vivir nuestra vida para Dios. El segundo propósito es conectar todo de vuelta a Dios. Dice el versículo 19. Lo dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Wow. Yo creo que a veces nosotros mismos nos tomamos en cuenta los pecados más que Dios. No estoy diciendo que Dios está de acuerdo con el pecado, no vaya a malinterpretar la cosa, ¿verdad? Pero Dios no me ve a mí como mi problema. Ay, cuando Dios me vio a mí, ve al borrachón, cuando Dios me vio a mí, ve a aquel, cuando Dios me vio mi pasado, cuando Dios me vio a mí, vio que yo estuve en la cárcel, cuando Dios me vio, vio que yo... No. Dice aquí que Dios no tomó en cuenta los pecados de nadie. Dios lo ve a usted con el propósito que ya Él diseñó de antemano. Y necesitamos verlo de esa manera. ¿Por qué? Y nos encargó a nosotros la palabra de la ¿quién? Mi hermano, usted tiene que decirlo para que la gente sepa que Dios quiere conectarlo. Nos encargó la palabra de reconciliación. Cuando usted va a la tienda y le dice, ay, Dios te bendiga, ¿cómo va tu día? Ay, qué bueno. Comenzaste algo nuevo. Uy, tal vez nadie le dijo eso. Nada más le dijeron, mira muchacha, pasa la cuestión rápido, me cobraste de más. No, esta tienda, yo no vuelvo jamás. Pero tú le dices, ay, Dios te bendiga, que te vaya bien. Uy, esta gente como rara, pero ni modo. Por lo menos me dijo algo bueno. ¿Es así o no es así? De repente usted y yo estamos haciendo una conexión. Es el ministerio de la reconciliación. Termino con este versículo. Versículo 20 dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted tiene una función en el reino de los cielos. Usted no es solamente miembro de una iglesia físicamente hablando. Usted es un embajador de Cristo mismo. Donde usted está, el reino de los cielos está. Y esa palabra es tan importante. Mire, tal vez usted no lo sabe cómo funcionan las embajadas, pero las embajadas son literalmente el gobierno de otro país en territorio externo. Cuando usted va a la embajada de México aquí en Los Ángeles y entró por esa puerta, usted sabe que ningún policía de Estados Unidos puede entrar en esa puerta sin permiso. Ni uno. Nadie. Porque ese territorio es soberano del país de México. Así funcionan las embajadas. Y el embajador es inmune. El embajador literalmente representa el gobierno y los intereses de la República de México en este país. Con ese pensamiento en mente, mire lo que dice Dios. Porque usted y yo somos embajadores, ¿en nombre de quién?
Cristo.
Y entonces, cuando usted entró a su trabajo, el reino de los cielos entró. Cuando usted entró a su casa, el reino de los cielos entró. Cuando usted fue a la tienda, el reino de los cielos entró con usted. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Somos la representación del reino de Dios donde quiera que estemos. Pablo dice, esa es nuestra función. Nuestra función es representar a Dios en lo que estamos. Termina diciendo eso, como si Dios rogase. Mi hermano, yo le he rogado a Dios. Yo nunca en mi vida he visto a Dios rogar. Pero Pablo dice, es como si Dios nos rogara. Yo no quiero que Dios me ruegue. Me daría vergüenza. ¿No le da vergüenza a usted si su madre viene a rogarle a usted? A mí me daría vergüenza. Mi mamá no tiene nada que rogarme a mí, al contrario. La señora ya me dio vida, me crió. ¿Es así o no es así? Fíjese usted, Dios dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por medio de usted, Dios está rogando. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios está rogando a través de ti. Que tú unas a la gente de vuelta a Dios. Que tú unas tu vida de vuelta a Dios. Que tú pongas todas las cosas en tu vida una vez más en conexión con Dios. Porque cuando eso sucede, la vida tuya estará bajo el propósito de Dios por el resto de tus días. Si Dios se habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece.